arriesgar. Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría, dijo Thomas Jefferson. Y Leo Tolstoy dice, cualquier cosa es mejor que la mentira. Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Este recreo para la mente, en el comienzo de un día viernes, de un día más, donde ya el ruido de la calle, de las ocupaciones, de las preocupaciones, se van acallando, ¿cierto? Así que ahora, poné tu atención acá. Sí, presta atención. Y es solamente escuchar, porque de eso se trata este momento, de traerte aquí al presente y que puedas dejar de lado todo ese ruido que anda rumiando así en tu cabeza, en la mía, en la de todos, ¿no? Y que empecemos a sentir el corazón. Sí, a ver, conectate con los latidos del corazón. Para eso te propongo que dejes de hacer lo que estás haciendo, si podés. No sé por qué siempre me viene a la mente alguien que está manejando y escuchándonos. Entonces, bueno, dejar de hacer lo que estás haciendo si podés, y si estás manejando también vas a poder hacer esto, porque lo único que te propongo es que respires un momento, que tengas conciencia de tu respiración, pues si no estamos respirando, obvio, no estamos acá. Bueno, que inhales y exhales tranquilamente por un minuto, así mientras yo te voy poniendo en sintonía con nosotros, que te acomodes tranquilo donde estés y que puedas hacer en este momento un poquito de relax, escuchar, conectarte con vos, conmigo, y así estamos acá en sintonía. Estamos desde acá, desde la Radio Nacional, la radio de todos, para que todos ustedes en cualquier rinconcito de nuestro país y en todos los países del mundo que se conectan con nuestro programa, lo que nos hace sentir muchísimo más unidos que nunca y hermanados, reflexionando sobre algo tan universal como son los valores. El verdadero patrimonio de nuestra humanidad son los valores humanos. Así que les mando un beso a todos los que escuchan, un beso muy especial y mi amor para las Joelitas, que ya creo que a esta altura todos saben que son el club de fan de Joel Ansaldo, que escuchamos siempre en nuestra cortina en este programa Corazón Valiente, yo te digo mi hermano, que ya ha vuelto de España, he visto ahí por las redes sociales, así que muy pronto lo vamos a tener acá con nosotros para que nos cuente cómo le ha ido. Bueno, y les mando muchos saludos y agradecimientos a Osvaldo de Mar del Plata, a Lili de Neuquén, a Silvia, a Cristian, a Darío, a Graciela, que realmente me mandan sus reflexiones. Y quisiera leer algo que escribió en el Facebook mío Roberto Funes, que dice, no es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho menos el dinero, lo que convierte a una persona en grande, es su honestidad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Cuando habla de frente y vive de acuerdo a lo que dice, cuando presta atención, cuando mira a los ojos y sonríe. Una persona es grande cuando comprende, cuando se coloca en el lugar del otro, cuando obra, no de acuerdo con lo que esperan de ella, sino de acuerdo con lo que espera de sí. Algunas personas tienen valor, otras tienen precio. Eso está con mayúscula. Acá estamos juntos para encontrar la importancia de sacar a la luz los valores que anidan en nuestros corazones y no engañarnos más. ¿Escuchaste bien? Sí, porque en el programa del día de hoy digo esto, no engañarnos más. No pasar por alto lo que sentimos, lo que queremos ser. Es decir, poder ser honestos con nosotros. Y es difícil, ¿eh? No te creas que es tan fácil. Bueno, así que hoy el desafío que tenemos acá en Corazón Valiente es encontrar dentro nuestro esa chispita que nos puede alentar a ser sinceros y honestos. Y si logramos eso y nos ponemos en la superficie, vaya si cambiaremos, ¿no? Y vaya si cambiará el entorno, la familia, las relaciones, la sociedad. Porque sí, sí, queridos amigos, hay riesgo, obviamente. Hay mucho riesgo cuando uno se sincera y pone la verdad ahí en juego. John Lennon dijo, puede que ser honesto no te consiga amigos, pero siempre te conseguirá los correctos. Y yo creo que así será con todas las relaciones, no solo con la de la amistad. Pienso que vas a tener lo correcto en el trabajo. Va a ser difícil porque no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad y a ser sinceros. A veces pienso que también hay que callar, que no es necesario decir algo. Pero es algo que me gustaría que podamos reflexionar juntos. Pero estoy seguro que siempre que careteamos, o sea, que ponemos una cara que no es la verdadera, o sea, que disimulamos lo que somos o cambiamos para complacer a otro, estamos dejando de lado algo que verdaderamente somos, y tarde o temprano eso va a salir a la luz y nos va a traer problemas, porque dejamos de ser nosotros mismos. Siempre eso trae consecuencias a la larga, y además no es una linda forma de vivir. Así que bueno, estoy hablando demasiado en el día de hoy, pero el tema este me parece que es muy lindo, el tema de la honestidad y de la sinceridad, primero que nada con nosotros mismos. Escribime y decime que cómo te pega ahí en el corazón esto. Escribime a @silviaperezoca@nacionalam870 en mi fanpage, que me podés seguir, es Silvia Pérez, sitio oficial, y si no, en mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. Y para hacerle honor a este valor que hoy vamos a estar viendo cómo resuena en nuestros corazones, vamos a escuchar ahora Honestly, de Billy Joel.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Mostly
corazón valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Continuamos esta noche acá en Corazón Valiente. Tenemos el placer, yo tengo un gran placer y un honor de tener en línea a un querido actor muy, muy conocido, con una destacada actuación en teatro, cine, televisión, no quiero nombrar ninguno de los programas, que ha tenido siempre éxitos, que eso no siempre sucede más allá del talento, ¿no? También muy ligado a la política. Estamos en línea con Luis Beto Brandoni. Buenas noches, ¿cómo estás, Beto?
Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Qué gusto saludar.
Muy bien, muchísimas gracias y bueno, gracias por atenderme realmente.
No, por favor, el gusto es mío.
Bueno, gracias. Bueno, acá en Corazón Valiente, el poder de los valores, estamos tratando de poner de moda los valores humanos, ¿no?
Qué bueno, qué
sí,
bueno,
estamos tratando de concientizar que estemos conectados con el corazón. Y bueno, vos en este momento estás además haciendo una labor que no es tan habitual en vos, que es dirigiendo la obra, bueno, ya la has puesto, ¿cierto? Que protagonizaste sí. hace 12 años, que es Justo en lo mejor de mi vida, de Alicia Muñoz, ¿cierto?
Sí, así es, de Alicia Muñoz. Sí.
Ok, quiero decirme. Yo quiero saber qué es lo mejor de tu vida, para empezar.
Lo mejor de mi vida lo fui disfrutando con el correr de los años. Uh-huh. ¿No? Cada momento de la vida tiene su encanto y tiene sus misterios y tiene sus desafíos. Uh-huh. El más lindo de todos, el que uno recuerda con más cariño, con más ternura, es la infancia.
Sí.
Donde todo era nuevo, todo era sorprendente y uno encontraba en sus padres el refugio necesario, imprescindible para todas las cosas.
¿Tuviste una linda infancia?
Sí, muy linda, muy, muy simple, muy sencilla. Yo pasé mi infancia en el barrio del Dock Sur. Mm. Mis viejos eran de ahí, mi papá de la isla Maciel y mi mamá del Dock Sur. Y conocí ese barrio de muy chico y conocí la pobreza. Mm-hmm. Y conocí la nobleza de la gente en un barrio que era, como suele decirse, un crisol de razas.
Mm-hmm. Qué hermoso.
Era un barrio cuya única, una de sus características principales era la cantidad de bares que había.
Ajá.
Porque como la gente vivía en piezas de conventillo,
sí.
no había lugar para juntarse los amigos, los sí, hombres.
Claro.
Entonces la gente se juntaba en los bares, era el lugar de reunión social.
Uh-huh.
Para todos. Después aparecían otros que tenían el reservado a los que podían acceder también las mujeres.
Claro.
Pero en ese lugar pasé mi infancia y fui muy dichoso, con una familia muy numerosa, con la familia de mi padre y particularmente de mi madre, que eran 6 hermanas mujeres, de modo que yo era casi el más chiquito de todos.
Uh-huh.
Y disfruté mucho con eso, muchísimo. Tengo un recuerdo imborrable de esa infancia.
Yo pienso siempre que la infancia que pasamos determina un poco después lo que somos en la vida. ¿Crees eso?
Es posible. Es posible, porque a uno lo forman ahí, ¿no?
Claro.
Es verdad, uno ahí se cría.
Sí,
yo
sí.
suelo utilizar esa palabra cuando hablo de mi profesión y digo que a mí en el conservatorio me criaron bien.
Claro.
Y eso es ahí es donde a uno lo forjan, lo forman, le marcan pautas que después se van desarrollando y que lo guían a uno en el camino de la vida.
Sí.
Y en ese sentido he sido un privilegiado yo.
Qué lindo, la verdad es que no lo sabía, porque yo personalmente siempre promuevo esto, ¿no? Que la formación que nos dan nuestros padres y después en las escuelas son lo que nos forma la personalidad. Más allá de que después podamos elegir si no nos ha ido tan bien, pero si es para mí es sorprendente que casi lo mejor de tu vida haya comenzado ahí, porque eso es como un buen inicio.
He tenido momentos de una enorme felicidad.
Claro,
por supuesto,
claro.
Pero todo empezó allí.
Ajá.
Allí yo aprendí la decencia que ejerció durante toda su vida mi familia, particularmente mi padre, que era el que estaba en la calle.
Uh-huh.
Mi madre era una ama de casa.
Uh-huh.
Y lo recuerdo con tanto amor eso.
Claro.
Porque alguna vez me vi frente a un formulario donde preguntaban nombre del padre, nombre de la madre, ocupación. y creo haberle preguntado a mi mamá, le digo, ¿qué pongo, mamá? Dice, ama de casa, poné.
Claro.
Con orgullo.
Con orgullo.
Con orgullo.
Claro.
Ella era la dueña de la casa, ¿no?
Es que hay que ser ama de casa para saber el valor que tiene ser ama de casa.
Claro que sí.
Realmente
claro
es así.
Y bueno, después he pasado momentos divinos de mi vida, mi adolescencia, mi juventud, bueno, uh-huh. El haberme casado muy joven, haber tenido hijas muy joven, no tengo más que gratitud en ese uh-huh. sentido, con algunos momentos oscuros, tristes,
ahora,
injustos.
Sí, vayamos a eso, porque justamente hoy nosotros en el programa hablamos siempre de los valores en general, pero siempre atendemos a alguno en especial, y en el programa del día de hoy estamos hablando de la sinceridad y la honestidad, partiendo de ser sincero con uno mismo. ¿Crees que esta honestidad con tus pensamientos, con tus ideas y con quién sos, te trajeron momentos injustos y oscuros como estabas describiendo?
Sí, pero no fueron esa la razón. La razón en mis convicciones, el aferrarme a mis convicciones y ser fiel a ellas, uh-huh. no son los responsables de los momentos negros que me tocó vivir,
no.
sino quienes no. agredieron ese derecho que inalienable que tiene cada ciudadano.
No, pero destaco,
en esto, lamentablemente, en nuestro país hubieron muchas etapas en ese.
Sí, lo que destaco es que es decir que te aferraste a tus convicciones y es decir que ese es el valor que estamos promoviendo, es decir que a veces el hecho de ser sincero con uno y aferrarse a esos pensamientos, a esas convicciones puede traernos consecuencias, es decir que no son las mejores. Pero digo revalorizar eso, ¿que entendés? Eso que es sí. importante. Y decime.
No, es cierto, pero digo, no podría yo resignar ninguna de esas convicciones porque me trajeron algún dolor de cabeza.
Claro.
Bueno, fue el medio, la política en general, las situaciones uh-huh. que se dieron entre millones de argentinos, por los cuales uno tenía que tomar un partido. Bueno, yo tomé el partido de el que me enseñó mi papá,
claro,
claro. y que lo voy a seguir, uh-huh. Y si eso tiene un costo, bueno, vale la pena,
sí,
me
claro,
parece.
Claro que sí. ¿Y crees que es la educación, la falta de una buena educación, sobre todo complementada con valores humanos, lo que determina un poco el sufrimiento que se está viviendo en este momento, más allá del que se ha vivido?
No tengo ninguna duda. Uh-huh. No tengo ninguna duda, yo también, como, no sé si es tu caso, supongo que también, uh-huh. soy hijo de la escuela pública.
Claro, tal cual. ¿No?
Uh-huh. Como nos ufanamos muchos en este momento de decirlo. Uh-huh. Y yo creo que ahí había una escuela pública que nos contenía, que nos enseñaba valores, pero la escuela no era la que nos enseñaba la vida. En la escuela nos educaban
claro.
para leer y escribir y los para los saberes, uh-huh. pero las conductas sociales las teníamos que aprender en casa.
Sí.
Digo, cuando yo empecé a viajar solo en colectivo, mi papá tenía auto y me llevaba a la escuela, casi toda la escuela primaria.
Sí.
Yo recién ya para sexto grado empecé a viajar solo en colectivo. Yo vivía en Dock Sur y mi escuela estaba en Reconquista y Corrientes, en
claro.
la escuela de Catedral al Norte José Manuel Estrada, una escuela
sí.
histórica.
Sí, sí.
Bueno, y cuando antes salía y iba a tomar un colectivo, yo ya tenía una consigna. Dice, cuando vos ves una persona mayor, te levantás
claro.
del asiento.
Claro.
Digamos, ya había consignas que uno la tenía desde chiquito. No sé en qué momento a mí me dijeron que había que ponerse de pie y saludar unos días, señorita, cuando entraba la maestra, pero era así.
Claro.
Eran consignas que uno ya las traía desde la propia casa.
Claro, que tenían una coherencia, que tampoco tenía se discutían, ¿no?
Que había significado un respeto.
Exacto.
Y esa persona era una persona indiscutible, uh-huh. porque digo, cuando a uno le tocaba decir, dígale a su papá que venga mañana, ¿para qué te cuento lo que era eso?
Sí.
Porque él...
Claro.
Primero, a ver cómo te hacías de coraje para decirle a tu papá que la maestra quería hablar con él.
Claro.
Y cuando lograbas animarte, la primera pregunta venía de padre, padre, ¿qué hiciste?
¿Qué hiciste? Totalmente.
Claro. Esas cosas que no amedrentan a la gente, no son medidas punitorias, son preventivas, sí. Es para saber que hay alguien que está mejor preparado para la vida que un alumno.
Claro, y que hay un diálogo, ¿no?
Es tan incomprensible algunas cosas que están pasando en nuestro país y que se van a tener que corregir. Uh-huh. Se van a tener que corregir. Un alumno de primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires no puede tomar el colegio, no claro. tiene ninguna autoridad.
Sí, la verdad que es una cosa tan triste que está sucediendo y bueno...
Pero hace ya años, ¿eh?
Hace años. Lo que pasa es que se va exacerbando en vez de irse solucionando.
Claro, porque se puso de moda una cosa, yo no la viví, pero sí la vivieron mis sobrinos, por ejemplo, que era la vuelta olímpica cuando se terminaba el colegio secundario, claro. que era romper el colegio, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto?
Claro, claro.
Hasta pero... que un señor, el Sanguinetti, en el Colegio Nacional de Buenos Aires... los mandó a examen a todos los que hicieron desastres en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Claro, lo que pasa
es
que...
Lo curioso es que hubo un grupo de padres que se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse del rector.
Bueno, eso justamente te iba a decir. Es que el rol de los padres es fundamental hoy
muy
en día. Y parecería que no está teniendo la importancia, la relevancia que debería dársele, ¿no? Porque los chicos también pueden ir a un colegio y aprender todo lo correcto y después llegan a las casas y se encuentran con los padres. O sea que eso para mí es fundamental.
Eso es muy importante porque la escuela no tiene la obligación de formar conductas. Eso en todo caso se expresa en la convivencia con sus pares, ¿no? Con uh-huh. sus compañeros. Uh-huh. Y a mí me parece que hay que recuperar, lo vengo diciendo hace muchos años, la autoridad social del docente, que la fueron perdiendo, así como yo te digo, yo viví en el Oxur, mi infancia, yo recuerdo que había un vigilante de consigna
claro.
en una de las esquinas de mi casa.
Claro.
Que entre otras cosas servía para que si el chico no estaba en la casa, la mamá le decía, usted lo vio a mi hijo, sí, dice, está acá a la vuelta, digo, había una familiaridad y el señor era una autoridad, uh-huh. sin duda, y lo sigue siendo y debe seguir siéndolo, porque entre otras cosas nos tenemos que dar cuenta que en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier signo político, la policía, la autoridad, es necesaria,
sí.
es imprescindible.
Sí.
Y prestan un servicio que más de uno de nosotros no se atrevería a hacerlo.
Claro
porque
que sí.
implica riesgos.
Exactamente, sí, sí. Y además a nosotros como ciudadanos siempre la policía nos tendría que traer como protección, la imagen de protección, claro, de resguardo, claro. ¿no?
También hubo degradación en ese sentido, sí. pero yo creo que tengo la sensación de que estamos en un momento de transición muy importante.
Sí, eso sin ninguna duda.
Las vamos a poder resolver de la mejor manera.
Eso por lo menos.
De la mejor manera.
Sí, queremos todos, creo. Ahora, vos siempre estuviste asociado a la política.
Sí.
Bueno, en este momento decís...
No siempre, bueno, sí.
Bueno, ¿asociado o no? Tu nombre asociado a la política estuvo siempre. Así vos sí. Estuvieras haciendo algo políticamente o no. Pero en este momento vos te considerás militante político, ¿cierto?
Sí.
Y decís que no aspirás a ningún cargo.
No.
Ok. Como aspirante, como militante político, ¿qué defendés, qué proponés?
Yo defiendo las leyes. Creo que tenemos que volver a recuperar la noción de que las leyes son las que marcan nuestras conductas básicas de convivencia, las más elementales. Uh-huh. Yo creo en el respeto por el otro, y porque además no es una idealización mía.
No, no.
Yo fui dirigente gremial de la Asociación Argentina de Actores en el 1972.
Sí.
Y mi primera etapa, lamentablemente, duró hasta el 83, uh-huh. por el golpe de Estado,
sí.
por la dictadura. Uh-huh. Y nosotros compartíamos responsabilidades muy grandes con compañeros que pensaban de distinta manera.
Claro, claro.
Pero había una cosa superior a nuestras pequeñas diferencias, que era la responsabilidad que teníamos, y hemos sido amigos entrañables.
Claro.
Y no existía la diferencia política, la diferencia partidaria. Estábamos, claro, desde luego en aquel entonces, mirá lo que me veo obligado a decir yo, teníamos la ventaja.
Uh-huh.
Teníamos un enemigo común, que sí. era la dictadura.
Sí, sí, lamentablemente, pero eso nos unía.
Por eso nos unía, claro.
Sí.
Y entonces eso hay que recuperarlo sin necesidad de tener un enemigo común.
Claro, claro.
Porque no es lo mejor que nos puede pasar sentirnos aunados, juntos, solidarios, porque tenemos un enemigo común,
no,
sino porque el otro tiene tanto derecho como yo a gozar de los mismos atributos y de los mismos derechos.
Sí, unidos aún en la diversidad de opiniones y de ideas, que esa,
así me
de
parece,
eso se trata.
Me parece que debe ser. Yo creo que estamos en camino, muy despacito, pero de lograr algunas cosas que se han ido perdiendo del trato entre nosotros. Nos
sí.
tratamos muy mal.
Nos tratamos
particularmente,
muy mal.
Particularmente, quiero decirlo, en Buenos Aires.
Sí, sí.
En Buenos Aires.
Es verdad, es verdad.
Es muy grave eso y deberíamos tratar de anular todas las bocinas de los autos.
Sí, es verdad.
Que son una cosa crispante,
sí,
que no
sí.
hay suficiente con detenerse un segundo para que alguien le meta un bocinazo al otro como si no le pasara algo. Digo, hay cosas que necesitamos recuperar de la convivencia.
¿Y crees que la gente de las instituciones, los que forman las instituciones que nos están gobernando, están luchando por esta honestidad que nos está faltando desde hace tiempo?
A mí me parece que sí.
¿Crees?
A mí me parece que sí, porque están saliendo a la luz cosas muy graves, episodios de corrupción muy graves,
uh-huh.
y a mí me parece que la gente está entrando en una zona de intolerancia respecto a eso,
sí.
¿Y que me parece saludable?
Claro, y de toma de conciencia.
Claro, me parece saludable.
Y para terminar la nota con algo más que tiene que ver con lo que hiciste ahora, con esta dirección, ¿me
sí.
puedes contar un poco cómo sucede lo mejor de la vida en esta obra, que se llama
en
Lo Mejor?
Ahora sucede, no te lo puedo contar. No te lo puedo contar.
No tengo que ir a ver.
Es una obra que yo estrené en el 2003,
sí.
de Alicia Muñoz,
sí.
Y tuvo un recorrido muy curioso y glorioso en algún sentido, porque hicimos un poquito más de 870 funciones, eso lo hicimos
wow.
durante 5 años.
Wow.
Y se dio un caso, yo lo hice con mucho cariño y nos dio mucha satisfacción ese espectáculo. Es un espectáculo muy nuestro, nos pertenece,
uh-huh.
es entrañable, es muy tierno, es divertido y es emotivo. Y pasó que Miguel Ángel Rodríguez, a quien yo conocía, en fin, de ser colegas nomás, porque no habíamos trabajado juntos, dos veranos atrás me dijo Mar del Plata que él quería hacer esa obra y que yo la dirigiera.
Uh-huh.
Me sorprendió que un actor me pidiera que lo dirigiera, pero no me disgustó, debo confesarlo.
Sí, tal cual.
Y lo mismo pasó casi en paralelo con Diego Pérez. Y pasaron casi 2 años y así fue. Fue una cosa bastante raro como
inesperada.
Como mecanismo. Los actores eligieron a un director para una obra ya predeterminada y después nos pusimos a la tarea de encontrar un productor y así se hizo. Y estoy encantado de la vida porque no es la primera vez que dirijo. Yo dirigí en el año 96
sí.
un espectáculo, pero tuve que trabajar como actor
claro.
al mismo tiempo, lo cual no es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Ahora lo estoy disfrutando porque tengo un elenco extraordinario de gente fervorosa, más jóvenes que sus cédulas de identidad,
uh-huh.
Que es muy,
muy lindo,
sí. Que es muy importante y lo estamos disfrutando mucho.
Y además, dirigir a los actores te debe dar también mucho intercambio de emociones y de valores, ¿no? De esto
claro
que estamos hablando.
Sí, claro que sí, sobre todo porque tenemos gente, bueno, de una cierta edad y chiquilina como Yagi Franchella,
sí.
que es una piba de 23 años, que es su primera experiencia en teatro, y estamos tan encantados nosotros de ella como ella de nosotros, supongo.
Bueno.
Porque escucha bien, sabe escuchar.
Oh, qué importante.
Y de eso se aprende.
Muchísimo. Bueno, entonces voy a ir a verla, porque
es lo
que debo hacer.
Mucho gusto.
Totalmente. Bueno, y próximamente también vas a estar en una tira en Telefe, tengo entendido.
Sí, no sé cuándo, no sé si en julio o en agosto.
No importa, vamos a tener el placer de volver a verte en televisión.
Un gallo para Esculapio, que estamos terminando en estos días el proceso de grabación.
Bueno, Beto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, te mando un abrazo grande.
Igualmente.
Y respeto de siempre.
Bueno, y lo mismo, y te agradezco mucho que nos hayas dado todos estos
no,
tips
por favor,
y esta conversación.
Contrario.
Nos vemos, gracias.
Chao.
Chao.
cada comienzo del viernes, personalidades del cine, teatro, deportes, política, te cuentan sus propósitos, sus ideales, sus valores. Corazón Valiente. La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Acá seguimos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Y estás pensando a ver cómo te disparó ahí en el corazón el tema de la sinceridad y de la honestidad. No se piensan en muchas esas cosas, ¿no? Bueno, digo yo, capaz que vos sí, bueno, escribime que ya tenés todas las redes, después te las voy a volver a dar. En este momento nos visita acá en el estudio un joven dramaturgo, director, actor, que está muy, muy valorado en el día de hoy, se llama Ignacio Sánchez Mestre. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, gracias por venir y por estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, recientemente estabas dando en el Nacional Cervantes la obra La Sabia.
Sí.
A la cual no pude ir, fui dos veces hasta la boletería para conseguir entradas.
No,
he hablado con Mirta Busnelli, que no somos grandes amigas, pero somos amigas,
sí.
Y me dijo que estaba muy desesperada porque tenía que comprar entradas para sus amigos, porque, bueno, había sido un éxito maravilloso. Ahora quiero que me cuentes de esta obra que me perdí y que ojalá la repongas para poder verla. Y en este momento está en el Teatro Beckett Despierto, que va los viernes en mayo y en junio a las 23 horas.
A las 23, sí.
Bueno, ¿sobre qué escribís? Que se terminan las entradas.
Yo escribo, a ver, me manejo bastante con la intuición y le doy bastante bola a los sueños. Como que los sueños a mí me parecen bastante importantes y me gusta un poco la lógica que se da en los sueños. Como que no tienen nada que ver con la realidad, pero que de alguna manera tienen como una coherencia o algo que se sostiene en el sueño y me interesa un poco trasladar eso a la ficción, como a la ficción teatral.
En el sueño real, cuando estás durmiendo, ¿me estás hablando de ese sueño?
Sí, estoy hablando de ese
sueño. No, claro, porque de repente puede ser.
Sí. Puede ser como un sueño.
Y me parece muy interesante porque es donde trabaja una parte de la mente que es el subconsciente, que es sabrosísimo.
Sí.
Y me, la verdad es que no esperaba que me dijeras eso, porque trabajar con los sueños es decir, yo muchas veces lo anoté para el analista, ¿viste? Que te piden los
sueños. Creo que se fue dando medio naturalmente, quizás en mi primera obra en un momento era súper realista la obra, pero los personajes hablaban sobre dos sueños que habían tenido y se los interpretaban como algo bastante, nada, normal llevado a la realidad, y después me empecé a interesar cada vez más y se fue metiendo eso en las obras.
Pero cada una de tus obras está escrita en función de los sueños que vos has tenido.
Más o menos, no, pero quizás Despierto, por ejemplo, ya directamente es casi un sueño toda la obra. Parece raro igual decirlo, pero digo, es casi como que maneja las lógicas de eso, de un sueño. Hay un chico como perdido en un bosque, hay una camita que podría ser medio infantil porque le queda chica, y hay un oso que lo acompaña, que habla con él, y es de noche y no está saliendo el sol, y en esa noche eterna llega Mora, que es el personaje que hace Viole Urtiz Berea, y un poco la relación empieza a cambiar, pero bueno, ya hay un montón de cosas dadas que no son tan, que no van con la realidad.
O sea, hay mucha fantasía, claro.
Sí.
Pero hay mucha fantasía para mostrar la realidad, ¿sería?
Sí, un poco sí, o cosas que nos van pasando. Uh-huh. En La Sabia aparece en algún momento, hay una pesadilla en medio de la obra, hay una pesadilla y también ella en un momento se queda dormida y después cuenta algunas cosas que soñó. O sea que sí, los sueños les doy bastante importancia.
En casi todas las obras.
Sí, me divierte.
No, me parece muy interesante. La Sabia es La Sabia con B corta.
Con B corta, sí.
¿Y de qué se trata?
La Sabia se trata de una mujer que está llegando como a sus, no sé, es grande, ya se separó, sus hijos no están, está sola, y un poco para no querer, como para no olvidar todo lo que vivió, empieza a escribir. Como quiere hacer algo con los recuerdos, con todo lo que vivió. Y en eso, en ese escribir aparecen algunos personajes que son imaginarios, pero que de algún modo cobran vida y la empiezan a acompañar, que son dos chicos, o sea, el chino y Mariel, que es como la empleada de la casa. Y con ellos ella empieza como a como a poder recordar algunos episodios que la fueron marcando en la vida, y de alguna manera empieza como a renacer y a entender que también ella se puede mover de donde está y correrse del lugar para seguir estando viva, digamos.
Sí, me llamó la atención eso siendo tan joven, porque bueno, al trabajar Mirta Busnelli ahí sí. En La Sabia, como darle un lugar y mirar a la gente de otra generación,
sí.
A nosotras, a nosotros. Sí, porque como la verdad es que lo que sucede, es decir, y lo sí. Que propongo acá también es esto de poner de moda los valores humanos, que tiene que ver con esto, con el respeto, con considerar a la gente grande. Y a la hora de escribir y de elegir tus personajes, es decir, ¿tenés esta mirada que yo supe tener al darme cuenta que estabas poniendo a una actriz más grande?
A mí, yo tengo un poco de fascinación con la gente grande, como me rodeo de gente grande, pero ya me pasa eso en la vida real. No sé por qué, pero me da bastante placer escuchar a la gente grande. Ajá. Como, no sé, me parece que me nutre bastante. Y con respecto a lo que pasó en el Cervantes, creo que tiene un poco que ver algo de lo que propone Tantanian con un poco de la nueva programación, que quizás es cruzar un poco... Uh-huh. Digo, como directores nuevos, dramaturgos nuevos, con actores o actrices que tienen un recorrido y que también corresponden con algo de un público parecido a lo que el Cervantes ya tenía. Entonces un poco la experimentación era eso, como que me dijeron, ok, tu proyecto nos interesa. En La Sabia iba a estar Mónica Raiola y Mónica estaba como en La Terquedad.
Con Spregelburg, sí.
Sí, entonces me propusieron ellos a Mirta Busnelli. Yo justo la conozco porque también es amiga de Mónica.
De Mónica, sí.
Y dije, bueno, puede ser. Y ellos me dijeron, igual, podés proponer la actriz que vos quieras, manejate vos y fíjate qué te dice ella. Entonces fue como un acercamiento con Mirta, empezamos como a desayunar varios días y a conocernos y a que yo le cuente un poco en lo que estaba. Ella fue a ver Despierto también,
sí.
Para ver qué hacía. Igual ella había visto mis dos obras anteriores también y se empezó a dar como una buena relación, nos hicimos muy amigos. Y bueno, y después terminó diciendo que sí al proyecto.
Sí. Pero bueno, pero partió de una primera relación.
Sí.
Igual a mí me parece siempre muy interesante eso, y lo que está haciendo Tantanian también. Hace muchos, muchos años atrás, cuando Graciano era el director del Cervantes, muchísimo te estoy hablando, sí. Pues mi hija recién nacía, creo que yo estaba embarazada porque Graciano le había escrito una carta a mi panza. lo llamó a Santiago Val para hacer la importancia de llamarse Ernesto. Mirá. Y eso fue como un punto de inflexión en el Cervantes muy, muy grosso.
Claro.
Donde es, bueno, para Santiago ni hablar,
¿entendés?
Claro. Y a mí me pareció muy interesante esto de poder llevar, es decir, ir cambiando las fórmulas,
sí. porque
eso le da valor a la persona, al actor, a los proyectos, ¿entendés?
Sí.
Sin que cumplan determinadas estructuras.
Sí.
Pero bueno, no todo el mundo tiene esto. Acá hay como muchas cabezas y muchos corazones que están por ese lugar.
Claro.
Y entonces, ¿cómo te llevas con la sinceridad, con vos mismo y con la honestidad? Parecería que...
A mí me interesa bastante y trato de llevarme bien con eso. A mí, no sé, escucho sinceridad y honestidad y lo relaciono un poco, bueno, con la actuación, y es la actuación que más me atrae. Cuando veo que un trabajo es como sincero y honesto, digo, cuando voy a ver algo, ya sea cine, teatro o cualquier otra manifestación de arte... Lo que más valoro es eso, como algo sincero, como algo poco pretencioso y como algo honesto. Así que...
Y es otro asunto en que te llega, no ningún pensamiento, ¿cierto?
Sí, 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 como algo que llega y está ahí y se da.
Claro,
como...
porque por ahí yo digo siempre como espectador, digo,
sí.
Cuando me pasa algo, decir, no, ya no me tengo que preguntar nada, porque me
sí,
pasó.
Tal cual, como está sucediendo, sí. Entonces no hay mucho que preguntarse ni, no sé.
Y sos actor también.
Sí.
¿Y qué la diversidad esto de escribir, de dirigir, de actuar?
Bueno, yo creo que no podría dejar de hacer ninguna de las tres cosas. Como que hay algo que creo que en mi caso están muy relacionadas. Como que cada una de las actividades un poco alimenta a la otra. Entonces no podría dejar ni de actuar, ni de escribir, ni de dirigir. Pero bueno... De todas maneras se va dando por épocas. Hay momentos
claro.
En los que estoy más como dirigiendo y otros que digo, uff, necesito descansar de esto y de no estar como
claro.
Al mando. y de también sentir la experiencia de ser dirigido.
Ser dirigido, claro.
Sí, que es re lindo, está sí, bueno, como sí. que uno lo re, no sé, a veces uno necesita eso.
Sí, porque se aprende mucho de uno mismo.
Sí, te entregás también, claro. como, y te olvidás un poco de vos y del ego y de un montón de cosas, y bueno, a ver qué
sobre
podés
todo
hacer por el otro.
Cuando te entregás, como bien decís,
sí.
¿cierto? Porque bueno, hay actores que se entregan y otros que no. Yo, sí. yo creo que eso es muy importante, que se descubren muchas cosas que uno no conoce de uno mismo y que el camino es ese, el autoconocimiento, ¿no?
Sí, tal cual.
Y en todos estos proyectos, estas propuestas laborales que, que tenés, es decir, no sé si avanzás hacia algún plan específico, ¿y qué relación tienen con tu proyecto personal de vida y tus planes de vida?
Yo creo que sin querer todo, viste, está medio relacionado con los proyectos de vida, y un poco mis obras van hablando, sin querer o sin querer queriendo, de los momentos de la vida en los que estoy, así que son casi necesidades las obras.
O sea que vas transmitiendo lo que
sí,
va pasando en tu
menos,
vida, es decir, como que usás el arte para canalizar algo de...
Creo
de...
que sí, suena medio frase hecha, pero un poco creo que sí.
No, pero si te pasa, te pasa.
Sí, sí, sí.
Hay frases hechas que están sí. hechas porque nos pasan. ¿No?
Sí, aparte me pasa eso, como ahora veo Despierto, que está los viernes, y lo re puedo identificar con un momento de la vida en el que estaba escribiendo eso. Y también es lindo ver eso hoy a la distancia, como digo, la obra se estrenó el año pasado y ahora seguimos, y es como que la puedo ver con distancia, pero porque también pasó mucho tiempo desde que la escribí.
Ajá.
Entonces identifico más ese momento. Quizás en el momento en el que estoy escribiendo algo, no soy tan consciente del
claro.
momento en el que estoy viviendo, lo que quiero transmitir.
No.
Pero después con el tiempo sí.
¿Y qué pasa si te llaman para dirigir o para actuar algo que no te convence tanto, pero que es una buena propuesta económica y comercial?
Claro. Nunca me pasó de
claro,
estar
me dice
en alguna...
Amor.
Claro.
¿Qué momento?
Entiendo perfecto. No, nunca me pasó de algo comercial. Sí me han llamado para obras en las que he dicho que no, obras de teatro independiente.
Sí.
Y dije que no porque también las leía, son propuestas re interesantes, pero digo... Te juro que si me llamabas hace 5 años, te decía sí, dale. Ahora no sé si estoy para actuar eso, como que no me interesa. Me pasa a veces eso.
Sí, pero eso es en el teatro independiente.
Obvio.
Yo digo
bueno,
porque
no
a veces...
Pasó comercial.
Bueno, no, te lo preguntaba si te pasara, porque
sí.
es una de las cosas que yo observo mucho que sucede, sobre todo... A mí me pasó al revés, o sea, yo empecé siempre en lo comercial y
sí.
en lo muy popular y terminé
y después
yendo...
llegó lo otro.
Claro, pero en general, y hablando con nuestra amiga en común, que es Mónica Raiola,
sí.
con quien trabajamos las dos, una excelente actriz, excelente persona.
Sí, hermosa.
Hablábamos de ese tema y yo en lo que observo es que todos los actores o toda la gente que está involucrada en el teatro independiente o en,
sí.
En el under, de alguna manera les gusta mucho llegar al teatro comercial. Entonces, te preguntaba a vos si a vos te pasa así.
A mí me pasa, por ejemplo, lo que viví en el Cervantes fue totalmente nuevo, como un proceso muy intenso con 2 meses de ensayo y 2 meses de función y funciones de viernes a domingo, como algo que no me había pasado.
Claro.
Y fue totalmente nuevo, como... Y el proceso fue recrítico, como en un momento venía gente a ver la obra y decía, no tienen que estrenar, esto es un desastre. Y después terminó estando todo bien, pero fue nuevo en mí como proceso, como decir, claro, yo no estoy acostumbrado a trabajar en estos tiempos.
Claro.
Después cuando estrenamos y empezó a pasar de todo con la obra, hasta me animé a decir, bueno, quizás como desafío, sí, creo que hasta me coparía como dirigir algo comercial, pero... Más que nada porque creo que en esos procesos puede estar como, no sé, como que supongo que hay muchas opiniones como de productores y trabas y te dicen, no, esto sí, pero esto no. Y eso como proceso creativo me divierte, como que aparezcan cosas y que vos tengas que hacer que algo funcione dentro de un marco. No sé, me parece que puede ser
sí,
interesante.
O no, o también puedes desafiarlo y puedes seguir y podés manteniendo
también,
tu
no,
línea.
Obvio, para mí ese es el desafío,
claro.
como seguir manteniendo lo que uno quiere contar
sí.
o lo que a uno le interesa creativamente, pero bueno, también hacerle caso al marco, digo, no hacerse el tonto con el marco en el que uno está.
No, no, sin duda.
Como desafío me divierte, no es lo que más deseo. Pero quizás lo haría, no sé.
Ok, hablaremos en algunos años. Decime, y más allá de lo que vos, cuando hablabas de cuando ves ahora la obra Despierto, después que
sí.
ya la viste el año pasado y que te remonta a eso, eso es lo que te da a vos. ¿Qué crees que se lleva a la gente, el público de Despierto? que me imagino que observarás bastante a la
sí,
gente.
Sí, observo
cuando
un montón. Se dio algo que conecta mucho los chicos tipo adolescentes y también los grandes. Como que eso me llamó bastante la atención, como algo de que creo que los adolescentes, no sé, son bastante abiertos en un montón de cosas. A mí el mundo adolescente me atrae mucho y el mundo también adulto, digo, también. Entonces justo pasa que a veces me llegan los comentarios más lindos, me llegan de ellos, como de señoras o señores grandes y de adolescentes.
¿Y qué te dicen?
Que les encantó, que les llegó algo muy profundo, como algo que supuestamente es re, como si hubiera algo simple en la historia, pero hay algo escondido más profundo y eso les gusta. No sé, les llegan esas cosas. A mí también creo que escribo siempre con algo que tiene que ver con los miedos. Entonces, bueno, a veces los miedos terminan identificando a muchas personas.
A todo el mundo. Sí. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo?
Que,
claro.
Nada, eso.
Qué bueno. Y también das clases de teatro.
Sí, con Mónica.
Y yo siempre pienso que todo el mundo debería tomar clases de
sí,
teatro.
Sí, hay que entrenar todo el tiempo.
¿No es cierto? Porque es sí. Como ir al gimnasio, que entrenas el
sí,
cuerpo, pero
cual.
Es como entrenar las emociones y poder sí. Expresarlas. O sea, acá hablamos mucho el tema de poder realmente detectar lo que pasa ahí en sí. Nuestros corazones y poder expresarlo, que creo que es una un mal de la, no sé si de la humanidad, pero de nuestra sociedad sin ninguna duda, o expresar sí. Lo equivocado. ¿Y vos crees que sí, que pasa eso con lo de las clases?
Yo creo que sí, las clases, a mí me parece que nada, que alguien que no solamente para actores, digo, gente que tiene ganas de probar algo de la actuación sí. Debería hacerlo y está buenísimo, o sea, pasa de todo en una clase de teatro. Nuestras clases con Mónica no somos de una escuela que nos metamos mucho con la emoción y con la historia personal de cada uno, pero bueno, la emoción va a estar siempre uh-huh. Y está bueno que eso esté disponible.
Sí.
Pero sí con mucho juego y con lo lúdico y con el poder asociativo y bueno, y ver qué cosas se van destrabando, así que yo creo que eso está bueno.
Y sí, además el juego siempre te trae alegría,
sí.
Que ya es una gran emoción.
Ya es un montón, hoy por hoy está bárbaro.
Y claro, porque más allá de la tecnología, de todo lo que tenemos, es como que es importante poder reírnos,
sí.
Querernos, mirarnos a los ojos como nos estamos mirando, ¿no?
Sí,
todas
sí, sí.
Esas cosas, y me parece que las clases de teatro dan eso. Bueno, vamos a ir terminando y
bueno.
¿Qué le da el teatro a la gente? ¿Por qué es bueno el teatro? Yo creo que es buenísimo, supongo que vos
yo
también.
Yo creo que es buenísimo, que te da algo único, como que eso que estás viendo ahí no sucede en la próxima función, digo, es algo medio energético que se da entre el espectador y las personas que te están mostrando eso, así que eso ya es un montón y sí, te puede dar, no sé, un combo de emociones muy diversas, así que es súper lindo.
Hace bien.
Sí, hace bien.
Hace bien el teatro. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Y bueno, vamos a ir a ver Despiertos, pero ¿habrá entradas para que pueda ver? ¿Seguro?
Hay entradas. Sí, estamos.
Bueno, te estoy diciendo eso para que cuando repongan la savia, donde sea, que me tengas en cuenta.
Sí, obvio, te voy a invitar.
No hace falta. Yo fui a comprar la entrada y además creo que no me pasó nunca en mi vida. Y dos veces una boletería,
no.
Y para la semana que viene no tampoco.
No, sí.
Bueno, una gran alegría por vos. Y bueno, en el Teatro Beckett está Despierto los viernes a las 23 horas, que es de Ignacio Sánchez Mestre, con la única que me acuerdo es Violeta Urtiberea.
Y Ayr Said y Juan Barberini.
Bueno, así que vamos a ir todos a ver esa obra y muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Hasta la una, Corazón Valiente, el poder de los valores.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy, de Corazón Valiente. Y bueno, con dos entrevistas re lindas, muy muy lindas, muy sentidas, muy honestas para mí, modo de ver. Y bueno, trabajemos en eso, ¿eh? Trabajemos cada vez que vamos a decir algo o vamos a hacer algo, ver cuánto queremos hacerlo, cuánto queremos decirlo, si no daña a nadie, si es mejor el silencio. Y bueno, aunque modifique lo de alrededor, hay veces que hay que arriesgarse y hay veces que hay que callarse también. Bueno, quiero agradecer mucho a Matías Arreceigor, a Alejandro Segade, a Nico Bonzo, que sin ellos no podríamos hacer este programa. Bueno, y a todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, hasta la semana que viene, siempre con nuestro corazón valiente puesto ahí al servicio de la humanidad. Hasta luego.
Ser lo que amamos por no intentarlo. No pienses tanto y siente más. Es el secreto para avanzar.